Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Hace ya muchos años, el duque de Alba tenía a los temidos tercios de Flandes acuartelados en Bramante, una región entre los Países Bajos y Bélgica. Fue en Bramante donde hace no tantos años, en concreto en 2019, la cadena de supermercados Jumbo puso en marcha una operación piloto. La soledad es un problema muy serio en Bélgica y Jumbo ofreció cajas lentas para que aquellos que iban al supermercado y necesitaban hablar con alguien pudieran charlar con las cajeras. La experiencia piloto funcionó bien y ahora Jumbo la va a extender a todo el país. O sea, que en los supermercados, ahora además de desodorante, de sardinas en lata y de alubias cocidas por un módico precio, también nos van a vender cháchara, porque cobrar la van a cobrar. El capitalismo liberal ha fomentado la pérdida de vínculos, ha fomentado una fragmentación sin unidad, ha fomentado superficies sin profundidad, ha fomentado pertenencias que no abrazan. Y ahora ese capitalismo individualista viene con tiritas para tapar brechas enormes. Que se vaya a hacer puñetas. ¿Te quedan ahorros? Dice el gobierno que con la excepción ibérica hemos ahorrado mucho. Teresa Rivera, vicepresidenta.
Muestra un saldo muy positivo para los consumidores españoles. Estimamos se ha producido un ahorro de más de 4.500 millones de euros hasta
bueno,
el 8 de enero.
Ahorramos mucho, ahorrar, ahorramos con la pandemia, pero eso ya se ha acabado. Ahora ahorramos menos que antes de la pandemia. Algo de ahorro queda. Más o menos un 6% de lo que ganamos. ¿Qué se puede hacer? Quien tenga ahorros. ¿Qué se puede hacer con esos ahorros para no perder poder adquisitivo? Es una pregunta que le hemos hecho aquí ya varias tardes a nuestro profesor de economía de bolsillo, a Fernando Trías. Claro, no todo vale para intentar ahorrar. Por ejemplo, los que han tenido sus ahorros en renta fija han visto que perdían dinero. Y si nos vamos al banco a buscar un depósito remunerado y a mí dice, yo voy a dejar el dinero sin moverlo, ¿cuánto me da por él? Pues te llevas una sorpresa. ¿Por qué te llevas una sorpresa? Como sabes, el Euribor, el principal indicador al que están vinculadas las hipotecas, pues está subiendo mucho. Tenemos el Euribor por encima del 3% y este año lo vamos a tener en torno al 4%. Claro, a eso hay que sumar el porcentaje que haya de los bancos. ¿Por qué esta subida del Euribor? Lo hemos comentado muchas tardes. ¿Por qué sube los tipos de interés? O sea, porque el dinero es más caro. Claro, si el dinero es más caro, las hipotecas son más caras. Pero, claro, si el dinero es más caro, los bancos tendrían que pagarnos más por nuestros ahorros. Tendríamos que tener más rentabilidad por nuestros depósitos. Se tendría que haber abierto eso que llaman los economistas una guerra del pasivo. Los bancos peleándose por nuestros ahorros, cada uno pagando más por nuestros depósitos. Nada de eso ha sucedido. No hay guerra del pasivo. Suben las hipotecas, pero la remuneración de los depósitos no sube a la misma velocidad. Los mejores depósitos, los mejores, se pagan a un 3% y muchos se pagan por debajo del 3%. ¿Y eso qué significa? Pues que los bancos están ganando más dinero. La subida histórica de los tipos de interés ha disparado el margen de los bancos un 50%, y eso puede suponer que tengan beneficios mucho más abultados de los que tuvieron el año pasado o el año anterior. ¿Dónde va ese dinero que están ganando los bancos? Pues ese dinero que ganan los bancos fundamentalmente son luego retribuciones al accionista. Esto ha puesto muy nervioso al Banco Central y al Banco de España, que dicen, oye, no gastéis el dinero, no se lo devolváis a los accionistas. Provisionar es una cosa que se dice en banca, que es meter el dinero, guardar el dinero para cuando vengan mal dadas. Bueno, en febrero entra en vigor el nuevo impuesto del gobierno a la banca. La verdad es que el gobierno está ingresando con los impuestos una barbaridad, por la subida de inflación, porque no ha deflactado la tarifa del IRPF. El gobierno ingresa mucho y gasta mal. No es bueno freír impuestos a nadie. No es bueno freír impuestos a nadie pero tampoco es bueno que suban las hipotecas y que no suba al mismo tiempo la remuneración de los depósitos. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Como venimos contando en COPE, una cadena de fallos judiciales ha provocado que Raúl Díaz, el presunto asesino de Romina, la primera víctima de la violencia machista del año 2019, haya quedado en libertad, solo con la obligatoriedad de comparecer semanalmente ante los juzgados de Lanzarote, aunque el fiscal reclama que acuda todos los días. Raúl está acusado de asesinar, descuartizar y quemar el cuerpo de Romina. En declaraciones a COPE, su madre Miriam ha asegurado que la puesta en libertad del presunto asesino de su hija ha supuesto un nuevo golpe mortal.
En una impotencia total y decepción total, confié, Dios mío, cómo confié en la justicia española. Confié muchísimo, pero no, fue una decepción total. Decepción, me quedé decepcionada a esperar 4 años para el juicio y me fallaron. Le volvieron a matar a mi hija y a mi propia familia. Siempre fui muy agradecida, pero esta vez no puedo agradecer, no puedo. Estoy con un dolor inmenso, el alma totalmente.
Pues aquí a lo largo de la tarde vamos a analizar también en profundidad cuáles han sido los fallos de este caso. Lo haremos con nuestros colaboradores en temas de interior, Cruz Morcillo y Pablo Muñoz. Y un descenso aún más pronunciado de las temperaturas y nevadas por encima de los 300 metros en el norte de la península. Es la previsión que la Agencia Estatal de Meteorología hace para las próximas horas por el paso de la borrasca Fein, que mantiene en alerta a prácticamente toda España. A esta hora está cortada la A6 entre las provincias de Lugo y León, y el viento sopla muy fuerte en toda la península y Baleares. En las calles de Burgos está Sergio Corral.
Han sido precisamente esas rachas de viento que desde anoche alcanzan en Burgos los 80 kilómetros por hora, las causantes de la caída de un gran árbol cuyas ramas han causado heridas a un hombre de 70 años que paseaba por el centro de la capital. Los bomberos han tenido que intervenir desde esta madrugada por varias incidencias, principalmente por caída de árboles y desprendimientos de fachadas. El ayuntamiento de la capital ha recomendado a la ciudadanía evitar transitar por zonas arboladas. Además del viento, también hay aviso por nevadas importantes en la provincia, ya que la cota de nieve quedará esta tarde entre los 500 y 700 metros. La DGT avanza que la nieve podría afectar a la circulación por carretera y mientras tanto se vigila el cauce de varios ríos de las cuencas del Ebro y del Duero.
Y un estudio de la Sociedad Española de Otorrinolaringología asegura que el 40% de los hombres y el 35% de las mujeres roncan a diario, con el consiguiente malestar para con quienes conviven y también para nuestra salud. Sobre esto último incidía en Herrera en COPE Carlos O'Connor, médico especialista.
Lo más importante cuando hablamos de un ronquido es diferenciar lo que el ronquido puede ser el síntoma prevalente de una enfermedad que se llama apnea del sueño. Todos los pacientes que tienen apnea roncan y no todos los que roncan tienen apnea. Entonces, a la hora de hablar del ronquido siempre hay que entender que puede ser un síntoma inicial de una enfermedad seria como es la apnea del sueño.
Y a la nevera, los árbitros del VAR en el Cádiz-Elche, Luis Munilla.
Probablemente el mayor error del VAR en España desde que se empezó a usar. Sucedió anoche en el Cádiz-Elche y el Comité Técnico de Árbitros ha tomado medidas de inmediato con Iglesia Villanueva y con Díaz de Mera, Isaac Fouto.
Primeras consecuencias en forma de sanción para los colegiados que anoche en el partido entre el Cádiz y el Elche validaron el gol ilicitano en fuera de juego. El Comité Técnico de Árbitros sanciona a los dos colegiados que estaban en la sala VAR, a Iglesia Villanueva y a Díaz de Mera. Al colegiado gallego le retira la designación de VAR del partido de Copa del Rey de mañana entre el Levante y el Atlético de Madrid y al castellano manchego el Villarreal-Real Madrid el jueves en el que actuaba como colegiado principal.
Hoy comienzan esos octavos de final de la Copa del Rey con el Real Sociedad Mallorca a las 7 y el Alavés Sevilla a las 9. Los dos partidos en tiempo de juego para las emisoras COPE+. En el Real Betis, Fekir va a estar 3 semanas de baja por una rotura fibrilar y en el Abierto de Australia de tenis, clasificado Djokovic que ha ganado a Roberto Carballés y clasificados también Carreño y Davidovich. Eliminada Garbiñe Muguruza.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 10 grados marcan los termómetros. El viento sigue siendo el gran protagonista de este martes en el que se espera algo de lluvia en un par de horas. En cuanto al tráfico, por nieve en la red viaria principal está activado el nivel amarillo, por lo que no pueden circular camiones y articulados en la 1 en el Molar. En Horcajo de la Sierra, transitable pero con precaución, igual que en la M601 en Cercedilla. Además, hay dificultades de salida en la 2 en Alcalá de Henares. Ha habido también un accidente en la M30, en la zona de O'Donnell, se ha cortado retrasado el transfer de la calzada interior lateral en sentido A3. Y una incidencia en la C5 de cercanías está provocando retrasos en los trenes en dirección Móstoles-El Soto. Ha sido por un tren en Zarza Quemada que ya ha sido retirado. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Son las 4 y 10 minutos, es martes 17 de enero. Mira, en abril de 2022, María fue a comprar un patinete eléctrico.
Fuimos a un gran almacén, vimos uno que nos gustó y estaba muy bien de precio y decidimos comprarlo.
Una vez elegido el modelo, fue a pagar y para su sorpresa le dijeron esto.
El vendedor nos informó de que había unas subvenciones por la adquisición de vehículos eléctricos y nos entregó un formulario por si estábamos interesados en pedirlas. Al llegar a casa decidimos que sí que íbamos a pedir esta subvención. Entonces rellenamos el formulario, hicimos todos los trámites que había que hacer y lo hicimos a través de vía telemática.
Bueno, hay que decir que les subvencionaban el precio del patinete eléctrico con un 30%, ¿no?, de ese precio final. Así que, oye, fenomenal, ¿por qué no pedir, por tanto, esa subvención? Pero te recuerdo, fue en abril del año pasado. Estamos casi finalizando este mes de enero. Dentro de poco va a ser un año. ¿Qué ha pasado?
A fecha de hoy nosotros todavía no hemos recibido ningún dinero ni tampoco hemos recibido ninguna notificación de que nos lo hayan concedido o no.
Y te preguntas, ¿sí, por qué te estoy contando yo todo esto? Bueno, primero porque es muy probable que a ti te haya pasado lo mismo, como a María, que sigues esperando, bueno, esa pequeña ayuda, esa subvención prometida. Y segundo, porque también, por otro lado, estás harto de escuchar eso de hablar de los fondos Next Generation, ¿no? Estas ayudas de millones de euros que nos da Europa para la recuperación económica. Unas ayudas que seguramente siempre has pensado que no tienen nada que ver contigo. Bueno, pues que sepas que sea mucho o poco, mucha cantidad o poca, por ejemplo, el dinero en este caso que sigue esperando María por su patinete eléctrico también sale de esos fondos, ¿eh? Eso por un lado. Y lo que le está pasando a María, pues le está pasando a muchas Marías, le está pasando a autónomos, a pymes y a grandes empresas. Es decir, que a cualquiera que esté pidiendo esa ayuda, para que nos entendamos, porque el dinero está, pero no se distribuye. Fíjate, según un dato publicado por FEDEA, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, en 2022 solo se ha ejecutado un 10% de todo el dinero que nos ha dado Europa, es decir, de 28.399 millones. En la economía real solo están circulando, solo han llegado poco más de 3.000 millones. Más casos. Mira, Antonio es propietario de una tienda especializada en vehículos eléctricos en Sevilla. Hola, Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En tu caso, lo que más vendéis son las motos eléctricas, ¿es así?
Sí, efectivamente. Nosotros estamos especializados en lo que serían las motocicletas eléctricas, que estos modelos sí que tienen una subvención a nivel estatal por el gobierno. Uh-huh. Y bueno, pues te dan hasta 1.100 euros, incluso 1.300, entregando un vehículo antiguo.
¿Cuánto cuesta más o menos de media las motocicletas eléctricas que vosotros vendéis?
Pues las motocicletas eléctricas rondan desde los 3.500 hasta, bueno, un poco ya lo más económico que pueda haber en el mercado, el equivalente a 125, porque es la subvencionable, las de 49, que es un ciclomotor, no es subvencionable. Pues la de 125 a partir de 3.500, 3.800 euros hasta arriba.
Vale, luego entonces más o menos estamos hablando de lo mismo, de un 30% más o menos de subvención. ¿Tus clientes,
sí, efectivamente,
cómo solicitan esto? ¿Les informas tú o qué hacen?
Sí, pues mira, por norma general el cliente no sabe de esta ayuda.
Primero no la conoce, o sea, les dices tú, oye, que tienes esta posibilidad, esta ayuda, ¿no? Se lo cuentas tú. Vale.
Efectivamente, nosotros le informamos al cliente de que hay disponible una ayuda de hasta 1.300 euros entregando un vehículo o 1.100 euros sin entrega de vehículo, que la da el gobierno. Uh-huh. Y bueno, nosotros se lo comentamos al cliente. El cliente pues decide la compra del vehículo. Somos nosotros los encargados de tramitar lo que sería todo el procedimiento a través de una plataforma autonómica. Las comunidades autonómicas la gestionan y es el gobierno quien la paga.
Vale.
En este caso, pues, gestiona el pago.
¿Te han llegado los clientes a decirte, oye, Antonio, compré la moto hace no sé cuántos meses y no me ha llegado nada? ¿O cuánto tarda? Pues, ¿cuánto está tardando?
Hay mucha demora, porque de hecho existe... la misma plataforma te dice que la ayuda es retroactiva. Es decir, si tú has comprado una moto hace hasta 9 meses atrás, puedes inscribirte para que te den la ayuda. De eso quiere decir que lo que sería el pago va bastante atrasado. Es decir, nosotros de los clientes que tenemos, algunos, pocos, nos han dicho que sí lo han recibido. Pero hay otros clientes que llevan ya 8 o 9 meses que todavía no han recibido el pago de la ayuda.
Bueno, pues esto es lo que está pasando. Antonio, gracias por contarlo. Buenas tardes.
Nada, buenas tardes. Gracias.
Claro, esto es lo que nosotros nos preguntamos también esta tarde. ¿Qué está pasando? A ver, esto es como la parte pequeña, ¿no?, de todo este enorme pastel, no sé si llamarlo así, pero bueno, que también está ahí, ¿eh?, que también todas estas subvenciones para vehículos eléctricos, también el coche eléctrico, pero también estos patinetes eléctricos, estas motos eléctricas, es una muestra, ¿no?, de lo que está ocurriendo. Lorenzo Silva, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Escritor, columnista, contamos con tu mirada a esta hora del programa para todos aquellos temas de actualidad que tratamos. Por cierto, que tú también estás esperando ayudas de este tipo.
Bueno, sí. Sí, yo puse un punto de recarga para un coche eléctrico y unos paneles solares. Hace entre 8 y 6 meses de ambas cosas, y aunque las subvenciones están solicitadas por las empresas que me hicieron la instalación correspondiente, me han requerido papeles complementarios y demás, pero bueno, a día de hoy ni sé si las tengo concedidas y desde luego tampoco he recibido nada, ¿no? Es una situación, me temo, muy general, ¿no? Y bueno, a mí me suscita dos reflexiones, ¿no? Una primera, si quieres, de índole más macroeconómica, ¿no? Si hay una serie de fondos que han sido librados por la Unión Europea, han sido entregados a España, están percibidos, por tanto han entrado en las arcas públicas españolas. No sé si de las estatales han pasado a las autonómicas, porque, por cierto, estas subvenciones, por ejemplo, las que tengo yo pendientes, están tramitadas por las comunidades autónomas. No sé si ese dinero también ha sido transferido a las comunidades autónomas. Bueno, pues es evidente que hay algún lugar donde están remansados, ¿no?, esos fondos, y seguramente pues eso tiene unos efectos, ¿no?, que no sé muy bien los que son ni si estarán detrás de las dilaciones, ¿no? Lo que, quizá bajando a un nivel un poco más concreto, me sugiere la situación, al menos desde mi propia experiencia, es que estas subvenciones, al margen de que haya fondos o no suficientes para atender a todos los que las piden, que seguramente no, lo que tienen es una burocracia, que es la que es capaz de desarrollar nuestra administración pública en este momento, que resulta, bueno, indeciblemente lenta, ¿no? Yo no sé si porque no hay recursos suficientes, si porque los procedimientos no están adaptados a lo que hay que tramitar, o si porque no se instauran formas más eficientes de gestionar esta burocracia, ¿no? Hablamos de procedimientos en los que la verificación es muy sencilla, es decir, poco más hay que verificar que hay una factura, que se ha hecho el desembolso y que la instalación en cuestión, pues, se ha hecho de manera regular, a través de instalaciones, de instaladores autorizados, ¿no? La intervención de la administración pública, me temo que es muy pequeña, ¿no? Con lo que tiene poco sentido que se tarden muchos meses en hacer estas operaciones.
Sí, la verdad es que es bastante sorprendente, pero las cifras están ahí. Y volviendo a la macro, como tú decías, recordemos ese dato que yo ofrecí hace un rato, es que solo se ha ejecutado el 10,6% del dinero comunitario en 2022. Es decir, que bueno, solamente un euro de cada 10 de todos los millones que llegaron en 2022 realmente, pues, se ha pagado, se ha subvencionado o está ahora mismo en lo que podemos llamar economía real. Este es un informe de FEDEA, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, y su director ejecutivo y autor del informe es Ángel de la Fuente. Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Claro, todos nos preguntamos dónde está el problema.
Bueno, hay varios problemas, ¿no? Primero, la verdad es que el problema no es fácil. O sea, estamos hablando de gestionar una cantidad enorme de ayudas a la inversión, muy superior a lo que la administración está acostumbrada a gestionar, y por lo tanto, pues es lógico que haya problemas. En segundo lugar, la verdad es que nuestros procedimientos administrativos no son los más ágiles del mundo. Tenemos una cultura de control ex ante y exhaustivo del dinero, que ayuda a prevenir el fraude y demás, pero hace que todo sea muy lento. Entonces tendríamos que buscar formas más ágiles de trabajar, quizás pues no controlarlo todo ex ante, sino a posteriori y mediante muestreo, ¿no? Los medios también pues no son los que tendrían que ser. O sea, si le pedimos una administración que multiplique por 2, 3, 4 o 5 el volumen de cosas que gestiona, pues a lo mejor habría que darle más medios, ¿no? Y también hay diferencias entre programas. Hay programas en los que se ha hecho un esfuerzo importante por automatizar, robotizar los procedimientos, ¿no? Es el kit digital, y otros que se siguen haciendo de forma más manual, como intuyo que pasa con las ayudas que mencionáis. Y esto pues se nota, o sea, que es complicado. Hay bastantes.
O sea, hay programas que sí se han agilizado más, de forma más automática. Decías, hablabas del kit digital, por ejemplo, que parece que va más ágil, pero, por ejemplo, este que tiene que ver todo con la sostenibilidad, con, bueno, pues las energías renovables también. Me imagino, no sé si aquí está metido, por ejemplo, también el tema de la eficiencia energética de las casas, ¿no? Que esta es otra, que también se puede pedir cantidades importantes, ¿no? Para renovar en este sentido las viviendas o las comunidades de vecinos, y parece que hay muy pocas que se han adherido o que al final pues lo dejan un poco por imposible, porque la inversión inicial es muy alta, ¿no? Y hay que esperar luego mucho tiempo para recuperar, en fin, todas estas trabas. Y como apuntaba Lorenzo, no sé si vosotros habéis llegado a detectar en ese marasmo burocrático, ¿en qué administración está el problema? ¿En la central? ¿En la autonómica? ¿Da igual? ¿En todas?
Bueno, en todas, pero en grados distintos. O sea, su capacidad de gestión es diferente, ¿no? El dinero entra todo por la administración central. Y bueno, los ministerios básicamente, después estos van haciendo transferencias a comunidades autónomas y a entidades públicas, como pueden ser el ADIF o REDES o IDAE, ¿no? Que son los que acaban gestionando el programa, pero bueno, primero tienen que hacer una orden de bases, indicando los requisitos y demás, después se hace la transferencia, después la segunda administración tiene que hacer la convocatoria, hay que dar unos plazos para hacer que pueda presentar las solicitudes, en algunos casos hay que valorar esas solicitudes y ver a quién se adjudican, en otros no, es por orden de llegada, después hay que hacer lo que se dice que se va a hacer, o sea, las vías de tren o poner las placas, hay que comprobar que eso realmente se ha hecho, entonces te pagan. O sea que incluso en el mejor de los casos tampoco se puede ir muy deprisa, porque esas cosas llevan sus trámites, pero sí es verdad que deberíamos hacer un esfuerzo por intentar agilizar esos programas. Y pero bueno, yo creo que no hay que centrarse solo en el tiempo, en la prisa, ¿no? También es muy importante que esos programas estén bien diseñados y haya unos controles de calidad, por llamarlo de alguna forma, y cuanto más rápido se haga, pues menos de eso habrá. O sea que, bueno, hay que buscar un equilibrio entre una cosa y otra.
Pero has mencionado, Ángel, que una forma, a lo mejor, de agilizar todo esto, si no te he entendido mal, sería que está muy bien tener controles, porque, bueno, pues está muy bien, ¿no?, que para que el dinero vaya a quien tiene que ir realmente, pero que para agilizar a lo mejor es necesario, bueno, que esos controles sean a posteriori de haber pagado, digamos, o dar el dinero, ¿no?
Sí, sí, pero estoy hablando de dos cosas distintas. Una cosa es ese control para evitar el fraude y otra es el control de calidad del diseño del programa. O sea, ¿a qué queremos dedicar el dinero, ¿no? Pues a lo mejor hay que pensárselo un poco, ¿no? No es todo lo que se nos ocurra es igual de bueno. Entonces, a lo mejor, pues, no sé, por decir algo, subvencionar patinetes, no sé si es el mejor uso de estos recursos. La idea de los fondos europeos tiene que ser hacer cosas que tengan un efecto estructural, que nos ayuden a mejorar la competitividad y la sostenibilidad económica del conjunto del país, ¿no? Es repartir la especie de piñata que todo el mundo le toque un poquito, ¿no?
Sí, no, nosotros era por ponerlo en un ejemplo, ¿no? Bastante fácil, me parece, para que todos nos demos cuenta, ¿no? De cómo se está enlenteciendo todo esto, pero obviamente esto llevémoslo efectivamente a otros ámbitos de inversión mucho más importantes, que a lo mejor es verdad que serían mucho más importantes. Ha faltado en cualquier caso, ya por último, planificación. Es decir, antes había que haber hecho mucho trabajo para que esto luego fuera más ágil.
Yo creo que sí, ha faltado también, hasta cierto punto por lo menos, input empresarial, o sea, elaborar con las empresas antes, ¿no? Y ver exactamente qué es lo que interesa hacer y la mejor forma de hacerlo. No es que te vayas a creer todo lo que te dicen las empresas, porque cada uno barre para casa, pero es muy difícil sentar en una oficina de un ministerio decidir en que hay que invertir miles de millones de euros.
Pues sí, bueno, pues así está la situación en este momento. Veremos si las cosas se van agilizando. Ángel de la Fuente, director ejecutivo de FEDEA, gracias por atendernos y buenas tardes.
Gracias a vosotros.
De todas formas, Lorenzo, el 20 de febrero, 11 eurodiputados del Parlamento Europeo se van a venir aquí a España a averiguar también cómo se están gastando los fondos europeos. Es decir, y a lo mejor, pues, hombre, tienen algo que decir al respecto.
Sí, habrá que estar preparados para responder en los términos que planteaba Ángel, ¿no? Precisamente, es decir, si las decisiones de inversión que se están fomentando son las más adecuadas, incluso con todas estas cuestiones de eficiencia energética o de transición energética, hay, bueno, cuestiones encima de la mesa que quizá también habría que plantearse, ¿no? Y él también lo ha sugerido. Pues a lo mejor estamos subvencionando decisiones que se iban a tomar igual, ¿no? Por ejemplo, los coches eléctricos son muy caros. Están accediendo fundamentalmente personas que tienen un cierto nivel de renta y que seguramente se lo iban a comprar igual. A lo mejor habría que pensar un poco más cómo favorecer a quienes no están tomando esas decisiones de inversión orientadas a la transición energética, porque los umbrales de gasto lo sobrepasan por completo.
Bueno, pues veremos qué sucede y si se agiliza esto o no, si se repiensa, no sé si esta palabra es correcta, señor escritor. Sí, repensar, ¿no? El verbo existe, ¿no?
Sí, creo que sí, Si no, se puede considerar una licencia poética siempre.
Porque, desde luego, los datos que se desprenden de este estudio referidos a 2002 son bastante apabullantes, ¿eh? Solamente un 10% prácticamente de todo ese dinero que ha llegado se ha ejecutado. El resto está por ahí, no sabemos dónde, en el limbo, ¿no? Llegará a lo mejor algún día, suponemos que sí, pero de momento está ahí en el limbo. Lorenzo Silva, muchísimas gracias.
A ti, buenas tardes. Hasta luego, un abrazo.
Momento para acercarnos ahora a la Mutua. Elena Fornas, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Si tu seguro de hogar no te echa una mano con las pequeñas reparaciones de tu casa, vete a la Mutua y además del servicio de manitas, te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. Es muy fácil. Llama ya al 91-555-5555 por esta y muchas cosas. Vete a la Mutua, consulta condiciones en mutua.es.
Puede que no te haga falta nada.
Bueno, aquí hay un señor, un español, que va a Australia y en la maleta mete, por lo típico, unos sobrecitos de estos que ahora te los preparan ahí envasados al vacío perfectos de jamón, de chorizo, de lomo y una cuña de queso en la maleta. Sí, vamos, lo normal. Bueno, le han prohibido la entrada a Australia, le han multado con $3,000 por considerarlos todos objetos de riesgo para la bioseguridad del país. Y esto nos lleva a preguntarte a ti que nos escuchas, querida gente, ¿no has metido alguna vez comida en la maleta? ¿A dónde te has llevado tu kit de supervivencia español? Porque esto se puede considerar, Rosa Rosado, Fernando, el kit de supervivencia español.
Los australianos es que son muy mirados, muy pesados para esto, porque en Estados Unidos también está prohibido, pero bueno, oye...
Hace la vista gorda.
Bueno, no sé, yo lo he conseguido muchas veces. Yo llegué a Estados
Unidos... No te lo requisan a lo mejor, pero no te llegan a multar con $3,000, ¿no?
Yo he llegado a meter en Estados Unidos una paella, una paella. Ella lo contó alguna tarde aquí.
Pues eso sí que es un objeto de riesgo.
Sí, contundente, además.
No, bueno, pero estaba facturado.
Ah, bueno,
estaba
entonces
dentro,
no hay problema.
Estaba dentro de la maleta, un maletón enorme. Y no hubo ningún problema. Pero es verdad que hay países que son muy pesados con lo de la comida, ¿no? Y hay gente que... A los españoles nos gusta mucho, como tú dices, Pilar, pues llevarnos productos nacionales porque nos parece que...
Allí no va a haber.
Bueno, es que es verdad que hay sitios donde... Bueno, jamón. Jamón como el nuestro.
No, hay ningún sitio. ¿Queso?
Como el nuestro tampoco.
Luego, para hacer una paella...
¿Chorizo?
Chorizo tampoco.
Ni de broma, vamos.
Chorizo tampoco. Y para hacer una paella a veces... Te las ves muy negras, ¿eh? Porque hay arroz, pero no es el mismo arroz, o sea, Que hay cosas que sí, que o sea, aunque la globalización ha hecho que se vendan muchas cosas en todos sitios, hay condimento y hay manduca que hay que llevarse.
Y esa madre que se va al niño de Erasmus por primera vez a cualquier lugar de Europa.
Es que este
Europa.
Chaval tenía 20 años,
y
imagínate
y le mete en la maleta a la madre, pues le mete su jamoncito. Pero si a ver si te vas a morir de hambre.
Hazte bocatas.
Bueno, sí, luego te abres la maleta, el susto que te pegas, el mal trago.
¿Y si se lo queda?
No, pero en la Unión Europea no pueden hacer eso, Schengen, o sea, no. Otra cosas que protesten porque, bueno, pues si no facturas también lo puedes llevar. O sea, digo, oiga, mire usted, yo, ahora los aviones no te dan de comer, mira, esto es para la merienda, hombre. O sea, llevas ahí tres bolsas de jamón y dices, no, es que yo tengo mucha hambre.
Bocata de tortilla.
Bocata de tortilla envuelto en papel de periódico cayendo la
grasa. ¿Problemas con esto alguna vez por meter comida en la maleta? Gente.
Bueno, a ver, que según dónde pueden suponer o un problema o también una ventaja, como es el caso.
Buenas tardes, gente. Yo me he llevado kit de ibéricos por toda Europa y donde más me cundió el kit de ibéricos fue en Guinea Ecuatorial. Llegué y el que había en el puerto se puso allí a hablar en idioma suyo. ¡Ah! Esto no se puede. Yo digo, no te preocupes, tomo un choricito para ti. Ah, pues vale, va, venga, dale, ya puedes pasar. Pasando. Si es que con eso se compra todo el mundo. Todo el mundo compramos con eso.
Pasando, todo un chorecejo.
Hombre, compartimos allí juntos.
Lo que rico.
Hombre, en los
antes
países
de tirarlo,
musulmanes no hay manera de, digamos, sobornar a nadie en la frontera con un ibérico, ¿eh? O sea, depende.
Y ahora, fíjate, el protagonista es el paté de cachuela extremeña.
¿Qué es eso?
¿Para cachuela?
El paté.
¿De cachuela?
De cachuela.
¿Qué cachuela?
La cachuela es, sí.
Hola, gente, ¿cómo estáis? Yo llevé a unos amigos que estaban de Erasmus en Noruega, cachuela. Que cachuela es un paté que se come mucho por aquí, por la zona de Extremadura. Y bueno, como me olía la tostada, lo empaqueté de maravilla y lo pude pasar. Pero una cosa curiosa, que es que le hicieron la prueba de explosivos, que es una especie de máquina especial donde detectan
que sí.
Y bueno, pues me hizo gracia, porque yo por un momento pensé que como eso fuera radiactivo y lo fuerte que es este paté, la cachuela, va a reventar la máquina.
A mí me deben de ver también pinta de llevar explosivos, porque sí, el test ese que hacen con un papelito, yo no sé por qué, pero a mí me toca, yo tengo calculado un 25% de las veces. Debo de ser que tengo pinta poco respetable.
Sospechosa.
Paté.
La cachuela extremeña, la receta típica de la abuela, hecha con hígado de cerdo. Cerdo frito en manteca de cerdo con ajo, pimentón y otros condimentos.
Una cosita suave.
Claro, chaval.
Sí, para vuestra información. Bueno, ¿qué has metido en la maleta así de comer, eh? ¿Y has tenido algún problema con ello?
¿O no?
¿O te han aplaudido en el control? Yo qué sé.
O sea, por ejemplo, oreja. Para hacer lenteja con oreja. ¿Y tú dónde vas a comprar, por ejemplo, en Holanda?
Eso. ¿Dónde
vas? Vas a Ámsterdam y llegas a la carnicería y dices, póngame usted medio kilito de oreja. O cuarto y mitad de oreja.
Morro.
¿Cómo se pide? O el morro, ¿cómo se pide? O unos callos. Mire usted, quiero uno. Llegas a Londres, quiero unos callos, oiga.
Mira, a mí no me digas nada, que yo me llevé un tupper de migas a la India, con eso te lo digo
¿qué
todo.
¿Qué dice?
Un tupper de migas de mi madre.
Un tupper de migas, pero
un
hija, para haberte llevado otra cosa.
No, pero yo con
a ella le gustan las migas.
Me sobraban,
hombre.
¿La llevabas
en la maleta o en la mochila esa que se mete
no,
dentro?
No, la llevaba en la maleta.
Unas migas.
Facturada.
Unas migas.
Sí.
Bueno,
pues ayer unos plátanos, se perdió la maleta y no sabe la que se montó. Cuando apareció la maleta, aquello.
Podridos.
Olía y además se había hecho puré de plátanos por toda la. Por toda la ropa.
¿Y quién lleva unos plátanos en la maleta?
Porque había que darle papilla de fruta a los niños.
Vaya.
Y no sé por qué acabó aquello facturado. Desastre.
En fin, cosas que pasan. Pues que nos la cuenten también los oyentes. Notas de voz al 607-1506-02. Ya sabéis, nuestro teléfono para los WhatsApp, para las notas de voz. Bueno, el gobierno aprueba un requerimiento de incompetencia contra las medidas de la Junta de Castilla y León en su protocolo antiaborto. Esto se va estirando.
Los tira el gobierno, a ver si llega hasta el mes de diciembre con el asunto. Enseguida vamos con ello.
Actúas bien de ese papel, baby, pero no eres feliz con él. Puede que no te haga falta nada.
Pilar Tisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Es buen momento para comprarme una casa.
¿Cuánto me va a subir la hipoteca?
¿Qué va a pasar con el precio del alquiler?
Vivienda.
La tormenta perfecta.
Llevamos bastante tiempo intentando independizarnos. Los precios y la vivienda es inaccesible.
Este jueves, Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro recorren España para mostrarte el mapa del mercado inmobiliario y buscar soluciones.
Miren, para que haya precios más razonables en el alquiler en España, tiene que haber más pisos en oferta.
Escúchalo este jueves en COPE y descubre contenidos exclusivos en cope.es y en redes sociales.
Empieza el año prestando atención a lo realmente importante, tu salud. ¿Sabías que todo empieza por una boca sana? La salud oral es más importante de lo que creemos. Cuida tu boca. Yo voy al dentista. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España.
Si tu voz se avería y queda así, pero mientras te recuperas, te gustaría sustituirla por una que suene así de bien.
Con el seguro de coche de Línea Directa tienes coche de sustitución no solo por siniestro, sino también por avería. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
A la hora de alquilar, ¿cierras los ojos esperando que la fuerza te acompañe para que te paguen mes a mes o confías en cobrar puntualmente todos los días 5? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, 910-775-775.
¡Qué buena pareja hacen la fibra 300 megas y el móvil 50 gigas de Lowi por 34,95 al mes!
Dirás, qué buena tarifa.
Eso.
Píllatela ya y añade otra línea con 15 gigas por solo 5,95. Corre a Lowi.es o llama al 1456.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este invierno en Repsol queremos que sigas ahorrando en carburante. Por eso sigue disfrutando de un descuento de 10 céntimos por litro al pagar con Wallet, sin límite de litros ni de importe. Si todavía no tienes Wallet, descárgatela ahora y empieza a ahorrar. Ven a nuestras estaciones de servicio y aprovecha este descuento hasta finales de marzo. Más información en Repsol.es.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical, solo grandes ópticas.
Iberdrola incrementa la remuneración a sus accionistas un 5,9% respecto al ejercicio anterior, abonando 0,180 euros brutos por acción. Elija entre recibir gratuitamente nuevas acciones o recibir su remuneración en efectivo vendiendo sus derechos en el mercado o solicitando el dividendo a cuenta. Infórmese en el 900-100-019 o en iberdrola.com.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Desde que entró en vigor la famosa rebaja del IVA de algunos alimentos básicos.
Es más entretenimiento y son las mejores historias. Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
¿Cómo estará Jorge Valdano? Hola, Jorge.
¿Qué tal? Buenas noches.
Es más móvil y más redes sociales.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Es martes, ha habido Consejo de Ministros. El gobierno de Sánchez quiere estirar cuanto más sea posible la polémica en torno al protocolo, que ahora dicen que no hay protocolo en Castilla y León, sobre las mujeres que van a abortar. La presidenta, no, la portavoz del gobierno, Rodríguez, la portavoz Rodríguez, asegura que es una auténtica tropelía y el gobierno ha aprobado un segundo requerimiento a Castilla y León.
De firmeza, porque el Gobierno impulsará cuantas iniciativas sean necesarias para impedir esta tropelía anunciada por el Gobierno de Castilla y León. Y de tranquilidad a las mujeres de Castilla y León y de toda España, así como a los profesionales sanitarios.
Bueno, esta es una de las vertientes del asunto. Enseguida nos meteremos en otra. Pablo Iglesias, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Encantó el gobierno, ¿no? Con el asunto, pero no tenemos el papel. Seguimos sin el papel de lo que se acordó en aquel Consejo de Gobierno. ¿Tú sabes lo que se acordó en aquel Consejo de Gobierno?
No, no lo sabemos. Y además es que el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ya ha vuelto a decir que es que no hay nada, que no se va a obligar a nada a los profesionales ni a las mujeres, como dando incluso a entender que no se había aprobado nada directamente. Pero es cierto que se dijo que algo se había aprobado, que había entrado en vigor una nueva norma, pero no está detallada y de hecho también la falta de información hacia los propios profesionales viene de ahí. Ahora en Moncloa, evidentemente, y como tú dices, están encantados porque el gobierno lleva muchas semanas con muchos problemas políticos, mediáticos, de divisiones internas por todo tipo de temas, por malas gestiones, por declaraciones desastrosas de secretarias de Estado del gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. Y de repente Vox sale una vez más con el salvavidas, con una medida que mucha gente no ha entendido, que aunque en el fondo del asunto sí puede haber motivos para hacer algo en esa línea, pero sobre todo algo que se ha hecho una vez más de forma descoordinada dentro del propio gobierno de la Junta de Castilla y León, porque Vox necesita sacar la patita, necesita recuperar protagonismo, y Vox lo hace también porque recuperando ese protagonismo recupera ciertos votos sin darse cuenta, o quizás dándose cuenta de que cuando hace eso, que no es la primera vez, lo que hace es ayudar al gobierno también, al Partido Socialista en concreto, para que a nivel nacional también recupere un discurso.
Hasta ahora, Vox en Castilla y León había mantenido que sí, que en efecto, que sí iba a obligar a los médicos a ofrecer la información, la ecografía, a las mujeres que estaban embarazadas. Pero hoy tenemos una nueva versión de Vox. Espinosa de los Monteros dice que no hay medidas coercitivas.
Me parece que estamos siendo malinterpretados. Protocolo dice que se ofrecerá a toda mujer embarazada se le ofrece una ecografía. Que luego no la quiere, pues que no se la haga.
Bueno, y Feijóo dice que no, que tampoco hay medidas coercitivas.
No hay nada, ni nadie, ni un médico, y mucho menos un político, que pueda interferir en este contexto.
¿Ha cambiado, el Partido Popular siempre ha mantenido esto, ha cambiado Vox de posición? ¿Con las declaraciones de Espinosa de los Monteros?
Es cierto que las declaraciones de Espinosa de los Monteros, del portavoz de Vox en el Congreso, se parecen más a la de los dirigentes del PP y al propio presidente de Castilla y León, que es el PP, que al vicepresidente de Castilla y León, que es Vox, directamente, ¿no? Es cierto que ahí sí que hay una cierta diferencia. A ver, lo que Vox dijo desde un primer momento es que se iba a ofrecer, aunque sí que se dijo inicialmente, o se dio la sensación inicialmente de que se iba a obligar o casi facilitar o casi...
¿Pero a quién? ¿Al médico o a la mujer?
A la mujer, o sea, se iba a obligar a los médicos
a ofrecer a las mujeres
una prueba, escuchar el latido del corazón, darle unos folletos informativos, etcétera. Eso sí que dijo Vox, que iba a obligar a los médicos a hacer eso, que es lo que de alguna manera ya se hacía anteriormente por la anterior ley del aborto, de alguna manera, y con otras otras modificaciones legislativas y otras iniciativas que ha habido con el Partido Popular, para que digamos hubiese o se plantease sobre la mesa a la mujer que quiera abortar una alternativa. El PP dice que no, que eso no, es cuando sale el gobierno de España diciendo que eso es ilegal porque la nueva ley del aborto prohíbe incluso ofrecer información, que este es el debate que habría que tener quizá, prohíbe incluso con medidas pues que pueden conllevar a un arresto o incluso la privación de libertad, el ofrecer información delante de las clínicas abortivas para ayudar a mujeres que quieran abortar a que no aborten y se les ofrezca una alternativa. Eso está prohibido por la nueva ley, y esa nueva ley tan restrictiva en ese sentido es la que impide hacer algunas de las cosas y por la que el Partido Popular dice no, esto no lo podemos hacer porque es que la ley nacional lo impide directamente. Entonces lo que vamos a hacer es decirle al médico que le tiene que decir a la mujer si quiere que le den información o le hagan una prueba.
Bueno, claro, es que no tenemos el protocolo aprobado, sabemos lo que pone en el papel.
Sabemos.
Bueno, entonces, ¿no ves que haya una variación importante en lo que ha dicho Espinosa de los Monteros?
Espinosa respecto al vicepresidente de Castilla y León, sí, hay una variación. Ya te digo que está más cerca lo que ha dicho, o la explicación, como ha dado la explicación, está más cerca de lo que dice el PP y de lo que dice Mañueco que de lo que dice su propio vicepresidente en Castilla y León. Y mientras tanto, la bola se sigue alimentando, el gobierno encantado, el propio gobierno de España, esto hay que explicarlo porque es la noticia de hoy, ha planteado ese requerimiento, que no es más que dirigir una carta a la Junta para decirle, oye, me tienes que dar un papel de qué es lo que vas a hacer y explícame qué es lo que vas a hacer.
Bueno, a ver si nos dan el papel a todos.
Esto se hace normalmente cuando tú ya has aprobado algo, pero como no sabemos lo que ha aprobado Castilla y León, en la propia rueda de prensa hoy a la portada del gobierno, los compañeros creo que han sido hasta tres veces, le han dicho, oiga, pero cómo usted le está haciendo un requerimiento de algo que no sabe que se ha producido. Ya. Porque solo lo sabe por las declaraciones públicas del vicepresidente.
Que son contradictorias con las del presidente.
Exacto, con lo cual el gobierno sí que lo aprovecha, pues eso, para alimentar más la bola de nieve y mientras tanto tapar todo lo que venía teniendo en contra durante semanas y marcando un discurso y un tema que sí que le beneficia con vistas a las elecciones municipales y autonómicas que tenemos ahí a la vuelta de la esquina en mayo.
Bueno, pues me parece que también tenemos dos versiones diferentes en Vox sobre el futuro, la relación de Vox con el PP en Castilla y León. Ignacio Garriga, secretario de Organización, bueno, dice que habrá que valorar si siguen en el gobierno o no.
Vamos a exigir que se cumpla este acuerdo, como vamos a exigir muchos otros que aún no hemos puesto encima de la mesa, y si no se cumplen, pues evidentemente pues tendremos que revisar ese acuerdo y revisar la opción de seguir o no en el gobierno.
Y Espinosa Montero dice que encima de la mesa no está la salida de Vox del gobierno.
Revisar el pacto y romper el gobierno creo que son cosas distintas.
O sea que no.
Aquí sí que hay una mayor discrepancia todavía, mucho más clara, mucho más nítida, y efectivamente no se han escuchado o no han hablado entre ellos, porque Vox
conviene que hable.
Claro, además es que lo dicen dos pesos pesados de Vox, no uno que pasaba por allí y el otro que también, no, lo dicen dos pesos pesados de Vox. Sí que es cierto que Espinosa Montero de alguna manera da la sensación de que viene a rectificar aquí a su compañero, y yo creo que esto sí es relevante, porque esto sí que supondría un cambio absoluto en muchas cosas. Y además, fíjate, el hecho de que Espinosa López Montero diga, no, esto no está sobre la mesa, es porque tenemos elecciones autonómicas en mayo que no afectan a Castilla y León. Recordemos que las elecciones de Castilla y León fueron hace menos de un año, en febrero del año pasado.
¿Qué más quiere Vox que seguir en el gobierno de Castilla y León para tener una plataforma?
Pero no solo por eso, porque es que lo peor que le podría pasar a Vox, por ejemplo, es que se rompiera ese acuerdo en Castilla y León, porque es lo mejor que le podría pasar al mismo tiempo a Alfonso Fernández Mañueco, que tuvo un malísimo resultado hace un año, cuando él adelantó voluntariamente las elecciones pensando que podía sacar un buen resultado. No lo sacó, hizo una campaña electoral bastante mala, unos debates electorales bastante deficientes, y al final consiguió revalidar el gobierno, pero pactando con Vox, y Vox entró en el gobierno, y además entró en las mismas circunstancias que tenía anteriormente Ciudadanos. Entonces, Vox le haría un favor al PP, porque si saliera del gobierno, Mañueco tendría que decir dos cosas. Uno, seguir en minoría el resto de la legislatura, o, que lo tendría muy fácil, imagínate, decir, bueno, pues convocamos elecciones para mayo, ya que votamos municipales en mayo, ¿por qué no volvemos a votar las autonómicas? ¿Qué lo podría hacer? Y las encuestas dicen que eso ahora sería diametralmente distinto, porque entonces al PP le votó, le tocó votando en Castilla y León, recordemos, con una situación interna delicada, y justo después de Castilla y León, una semana después, cayó Pablo Casado, a raíz de todo aquello, entre otras muchísimas cosas, y ahora, sin embargo, tiene un efecto fijo a su favor, tiene encuestas muy favorables en toda España, tiene el fenómeno de las elecciones municipales que serían simultáneas, y por tanto, yo te digo más, si Alfonso Fernández Mañueco fuese valiente incluso y este tema se alarga, sería inteligente para el PP, solo desde el punto de vista electoral, convocar elecciones para mayo. Pero claro, tendría que saber venderlo y saber justificarlo, y hace un año no lo supo hacer.
En los últimos 30 segundos, ¿cómo de enfadado está Feijóo y los chicos de Feijóo con Fernández Mañueco?
Hasta donde yo sé, y no es de ahora solo, sino hace mucho tiempo, la relación entre Mañueco y Feijóo es muy buena. Tienen
No hay enfado.
Tienen mucha cercanía. Otra cosa es cómo le sienta, bueno, pues la gestión. Es que ahí te vuelvo a lo mismo de antes. Es que la gestión de cómo se convocaron esas elecciones fue malo. Los debates electorales fue malo. Y la gestión de cómo se está gestionando el gobierno de coalición en Castilla y León es mala. Ya. Y eso no es solo culpa de Vox. Eso es el propio presidente de la Junta de Castilla y León que se lo tiene que hacer mirar. Claro. Una persona que tenía muchas expectativas, el PP, depositadas en él. Y cada vez que hay un problema, viene, en cierta manera, por no saberlo gestionar.
Por ejemplo, la rueda de prensa donde se explica el protocolo que pertenece a la Consejería de Sanidad, que es del PP y que la explica el vicepresidente.
Efectivamente. Y no sale nadie, el consejero del PP, entre otras cosas, a desmentir al propio vicepresidente que estaba allí
delante. Y seguimos en el papel, otro día más. Gracias, Pablo. Pues mira lo que dice Pablo. Pilar, el gobierno quiere estirar esta polémica.
A ver hasta dónde, ¿eh? Y la noticia también del día es sobre todo el viento, ¿verdad? El temporal. Solo Canarias se salva de un temporal que la verdad es que tiene España en alerta por nieve, lluvia y fuerte oleaje. Especialmente complicado lo están teniendo en el litoral cantábrico y lo peor está por llegar en las próximas 48 horas. La otra cara de la moneda, porque tiene otra cara este temporal, otra cara de la moneda, la vemos en el precio de la luz, que para hoy está en mínimos históricos. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, estamos hablando del mercado mayorista, al que afecta a clientes con tarifa regulada, el 40% del total, que están viendo cómo el temporal les está bajando el precio de la luz.
Bueno, al menos para hoy sí, ¿no? Es sin duda uno de los factores, Pilar, y es que hoy los molinos de viento están a pleno rendimiento. José Luis Sancha, experto energético y profesor en la Universidad Comillas y Cabe.
La aportación de las energías renovables hoy supera el 70% y solo la eólica ya supera el 50%, y es el porcentaje más alto del último año. Solo recuerdo en abril fue un poco similar, pero nunca hemos tenido en estos últimos meses por encima del 70% de renovables.
Y cuanto más se tira de renovables, que son las energías más baratas, menos se tira de los ciclos combinados, de la quema de gas, que es la tecnología más cara, y por tanto eso hace que baje el precio. Así el megavatio hora se está pagando hoy de media a 4,48 euros, el precio más bajo en lo que llevamos de mes.
Fíjate, bueno, influye y mucho el temporal, porque potencia estas energías renovables, pero no es el único factor.
No, no es el único factor, pero esos otros dos factores no son tan novedosos, ¿no?, como este temporal que tenemos ahora mismo sobre nuestras cabezas. Por un lado, la contención del precio del gas. Ahora el MIBGAS, el de referencia en la península ibérica, por tanto en España, está en 52 euros el megavatio. Está muy lejos, Pilar, de los más de 200 euros el megavatio que llegamos a ver el pasado mes de agosto. Y por otro lado está la excepción ibérica, ese tope del gas que se usa para la generación eléctrica, que está fijado ahora mismo en 45 euros y que hace que el precio mayorista para hoy, por ejemplo, esté siendo un 86% más barato que si no se hubiera aplicado ese mecanismo, que va a estar vigente hasta junio, aunque el gobierno lo que quiere es que Bruselas nos permita prorrogarlo hasta finales del 2024.
Y si sigue esta tendencia, Marta, enero podría terminar con una factura de la luz barata, ¿no?
Sí, podríamos terminar con la factura más barata de los dos últimos años, augura los analistas, pero habrá que ir día a día, Pilar, porque todo depende de cómo se comporten las renovables una vez pase este temporal, de que el precio del gas siga contenido, es lo que se espera, ¿no? Porque de momento las reservas están por encima del 80%, no ha llegado el frío de verdad a España ni tampoco al resto de Europa, así que todo pinta que la cosa puede ir bien, depende también de lo que suceda con la guerra en Ucrania, es decir, que hay factores que marcan esa incertidumbre en esto de la energía. No hay nada seguro, pero bueno, si más o menos se mantiene el esquema actual, pues sí, podríamos terminar enero con la factura de la luz más baja de los dos últimos años.
Y es que a pesar de la moderación del precio de la luz, en diciembre pasado pagamos un 30% menos ya que el mismo mes del año anterior, según datos del INE. 2022 cerró con la factura, a pesar de todo esto, más cara de la historia.
Eso es, ¿no? La factura media mensual se elevó el pasado año a los 105,48 euros, lo que supone pues que un hogar medio con tarifa regulada, decimos ese 40% casi de consumidores, pues en 2022 pagó por la luz unos 1.257 euros. Es un 34% más de lo que pagó en el 2021 y un 87% más que en 2020, que hay que recordar que en ese momento, bueno, pues pasamos periodos de confinamiento bastante duros, restricciones y demás, y por tanto el precio de la luz estaba en mínimos también, ¿no? Esos son datos que nos ofrecía a final de año la Organización de Consumidores OCU, así que bueno, de momento estamos viendo este momento dulce con la luz, Pilar, pero bueno, venimos de un año bastante complicado.
Bueno, pues iremos haciendo seguimiento después de estos días de temporal. Por lo pronto, como decimos, la luz sube mañana de nuevo hasta los casi 21 euros el megavatio hora, frente a los 4,48 euros del precio medio de hoy.
Sí, pero bueno, 48. Eso es, sí, pero 21 tampoco está mal. Quiero decir, es una subida bastante importante, son cuatro veces más, pero claro, venimos de lo que venimos, ¿no? Así que de momento esos niveles.
Bueno, es que
de los 21 euros megavatio hora es lo que sería lo normal.
Lo normal.
Antes de la pandemia, pues nos movíamos, bueno, un poquito menos incluso, de 30, 40.
Fíjate, es que ya nos hemos olvidado de estas cifras. A lo que hemos llegado ya es la
cuestión.
Pues estoy empezando a sentir como que el viento ya no me molesta tanto.
Claro, no, nada, nada, bienvenido sea.
Tienes a otra cara.
Cuanto más viento, más lavadoras.
Gracias. Hasta luego. Sí, aire nuevo, viento hace y mucho. Ojo con el viento, decía Marta, poner más lavadoras, pero ojo con dónde cuelgas esa colada, porque a lo mejor sale volando también. ¿O no, Rosa Rosada?
Bueno, yo he perdido el cubre uno de para cubrir una mesa de madera que tengo en la terraza. De plástico ha salido volando. Sí, sí, no sé dónde está.
No, o sea, es por nada, pero venías con unos pelos.
Si algún vecino... Bueno, es que no sabes.
Cuando has llegado a la redacción.
Y además venía riéndome porque digo, están volando todos los chavales que iban gorra, están saliendo todos por los aires, pero he traído unos pelos realmente.
Bueno, y los oyentes, la gente mete comida cuando viaja en la maleta.
Sí que mete, mira, estas ya no es de Valencia.
Hola, gente, es mi hijo, vive en Suiza y siempre que vamos le llevamos de todo. Chorizo, jamón, salchichón de aquí ibérico, caña de lomo, todas las cosas. Y está él, su familia suiza y sus amigos deseando que vayamos. Pero el último viaje, una semana antes, me llamó mi nieta, que tiene 3 añitos, y me dijo, ya, cuando vengas 3 chorizo, por favor. No es que me pidió un juguete, no. Me pidió lo que toca.
Normal. Pues eso.
Lo llevan la sangre.
Chorizo, jamón, queso. ¿Te has llevado comida en la maleta alguna vez en algún viaje? ¿Te han abierto la maleta y te lo han quitado? Nos lo cuenta 607-15-0602.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Una ola de frío es mucho más fría cuando tienes gripe o resfriado. Para combatir los síntomas, cuenta con Farmagrip Forte de Cinfa, que te cuida eficazmente ante la fiebre, la congestión y la secreción nasal, incluso cuando hace más frío. Elige estar bien. Elige Cinfa. A partir de 14 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Cuando tu coche eléctrico circula en la carretera, se escucha así. Y cuando tu coche eléctrico tiene una avería y te deja tirado en la carretera, se escucha así.
La madre que lo...
En Línea Directa somos líderes en eléctricos. Por eso, te damos un todo riesgo para eléctricos por un precio definitivo de 249 euros. Y también para híbridos enchufables. Y tu moto eléctrica por solo 119 euros. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Y tú que vives solo con tu mascota? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Tengo un perro que es un trasto y a veces le dejo solo. Quiero saber que no me la lía en casa.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti. Porque con la cámara puedes ver a tu mascota y hablarle en directo siempre que quieras. Acceder a las grabaciones o configurar avisos inteligentes. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Si a una exuberante naturaleza le sumamos buen clima durante todo el año, hoteles de lujo, hermosos paisajes desérticos que se mezclan con los tropicales, pueblos pintorescos con gastronomía de renombre internacional y playas ideales para nadar, ¿qué tenemos? Los Cabos, en Baja California Sur, México, el lugar donde el desierto se une con el mar y la aventura comienza. Reserva tu próximo viaje a Los Cabos. 7 noches en hotel de 5 estrellas, todo incluido con Viajes El Corte Inglés.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Si eres del Club Carrefour, 2x1 a full. Hasta el 26 de enero en Carrefour y Carrefour.es tienes 2x1 en más de 1.500 productos, como en el atún en aceite de girasol calvo pack de 6. Compras 2 y acumulas 4,39 € en tu próximo cheque ahorro. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El mundo está lleno de diversión y libertad, y queremos que lo siga estando. Presentamos la gama Jeep híbrida y 4xE híbrida enchufable para conductores Jeep de hoy y de mañana. Aprovecha ahora los Electric Freedom Days, ofertas irrepetibles para vehículos de entrega inmediata solo hasta fin de mes. Entra en jeepstore.es.
Dos cositas. La primera, no me dejas elegir el taller que yo quiera. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por este y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
1 millón de likes. Reseñas del negocio con 5 estrellas.
En Orange reinventamos nuestras tarifas Love Empresa. Ahora incluyen cosas tan importantes para tu negocio como el crecimiento. Por eso te ayudamos a aumentar la visibilidad de tu empresa en Internet. Llama ya al 1414. Las cosas cambian. Y con Orange Empresas, tu negocio también. Orange.
Carlos Herrera, Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama, Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Son los profesionales mejor valorados de la radio y ahora puedes estar más cerca de ellos.
¡Esto es fútbol puro! ¡Esto es espectáculo!
¡Música, maestro!
Es sencillo, solo tienes que entrar en cope.es y registrarte. Así formarás parte de manera exclusiva de una comunidad y accederás a un universo lleno de experiencias.
Entra ya en cope.es.
Las 5